¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 6:03. Realmente inaceptable este horario, este atraso con el que he recibido este programa. No, pasa. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Alejandro Laluf en el programa anterior, tú sabes que le gusta hablar al amigo. Pero eso es bueno, generalmente. No, está todo bien. Es solamente porque Alejandro está aquí que lo estoy pelando, ¿eh? No se crean. Son las... Bueno, ya en todo esto ya se me fue medio minuto más. Estamos comenzando aire fresco de día miércoles, en el ombligo de la semana. Me acordé... ¿todavía se siguen haciendo esas cosas, así como el paseo del ombligo en la universidad? ¿Se hace todavía ese tipo de cosas o no? ¿Tú que haces clases en la universidad, Alejandro, se hace? ¿Se harán? Bueno, si no pueden compartir ese dato... Era raro el concepto, ¿no? Bueno, en fin. Nos escuchan en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 en Concepción y el 99.7 FM en Puerto Montt. A propósito de Concepción, me voy a permitir pasar un aviso, porque hay un evento al que le tenemos mucho cariño, que es muy, muy interesante, que son las Noches Nerd. Son estas como charlas científicas, como pero más pop, muchas veces se hacen en bares, te dan cerveza o te compras la cerveza dependiendo de quién esté auspiciando el evento, pero son realmente muy, muy entretenidas. Y bueno, hoy día a las 9 de la noche va a haber la primera noche nerd presencial después de la pandemia en Concepción. Va a tratar sobre los ejes de la Bienal de Concepción, que son arte, ciencia y territorio, y luego toca, como si fuera poco, por el mismo no precio, una banda de jazz, de música y música porteña del mundo, la Bohemia Porteña se llama el grupo. Todo esto, si está en Concepción, pueden acercarse ahí, ya les diré dónde queda, pero si están en cualquier otra parte del mundo, lo pueden ver en nochesnerd.cl, perdón, .com, nochesnerd.com, y pueden seguir ahí las alternativas. Aquí tengo el dato, pero es en la casa de la... ya les digo, no se pongan impacientes. Casa de Salud, en Concepción. ¿Ya? Así es que, si son de Concepción, nos escuchan ahí a través de el 90.1 y sabrán dónde queda la Casa de Salud. Allá está la Noche Nerd y luego la Tocata de Jazz. ¿Qué mejor? Entretenido. Bueno, a propósito de seguir alternativas por internet, pueden seguir este programa, desde luego, a través de Duna.cl, ya sea con solo el streaming de audio, como está diseñado esto, básicamente. Somos radio, queremos seguir haciendo radio, pero bueno, hay gente que se asoma de repente, copuchando, ay, ¿cómo? ¿Qué onda esta gente? Y pone ahí el streaming, el video. Después te comentan, ¿no? Una vez me pasó en otra radio, con esto del streaming, que me comentaron así como, oye, el polerón, ¿qué onda? Pero que yo pensé que esto es maldita moda, está en un programa de noticias, perdón. ¿Qué tiene que tenía polerón? Así es la gente. Pero bueno, trate de no comentarnos nuestra moda, a menos que sea en buen términos positivos. Y bueno, canal 665 en BTR, la app Radio Duna, ya saben todo aquello. Así es que les damos la bienvenida a este programa que tiene actualidad, que tiene cine, con Paula Frederick hoy día. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de eficiencia en el ahorro de agua, obviamente en medio de la crisis hídrica en que nos encontramos, particularmente en la agricultura, con la ayuda de inteligencia artificial. Miren qué interesante. Eso vamos a tener en el segundo bloque, en este aire fresco que comenzamos inmediatamente con actualidad y con María José Soto. ¿Cómo estás, María José?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien.
Oye, una vez alguien me escribió a propósito del streaming, lo que
¿sí?
tú estás contando.
Que la chaqueta no combina.
Que
no
obviamente sé. Seguramente tenía curiosidad por saber de quién era esta voz.
Claro.
Y hizo el ejercicio que tú dices, de curiosidad, y entró. Y me puso... ¿Te ves? Te estoy riendo, porque obvio que humillante.
Es que pusiste una cara como de
ternura. No,
es que
es humillante. Digamos. Es que después... después me encontré, bueno, no voy a explicar tanto detalle, okay. El punto es que me dijo...
Te invito a salir, digamos.
El punto, no, ojalá, okay. Ojalá, okay. Me dijo, te ves más flaca por el entrenamiento. Me destrozó.
O sea, ¿en persona te dijo por streaming te veía más flaca?
Sí, que me veía más flaca por streaming. Qué mala onda. Y eso que supuestamente la cámara como que engorda un poquito y yo encuentro que me veo más cachetona, pero me destrozó ese ser humano.
Mira.
¿Se me está escuchando?
La gente no tiene filtro.
Me hice la culpa, pero tenerlo. Me dolió, sí.
Yo te encuentro que es meritorio, fíjate. No, yo digo lo que pienso.
Yo digo lo
no,
que pienso. Me carga esa cuestión. Eso está.
Comportémonos. No.
Está, pero me carga el que anda diciendo lo que piensa como si fuera no como un valor moral.
No tengo pelos en la lengua. Eso. Es bueno tener.
Yo soy conocida. Yo soy conocida por decir claro. Que no tengo pelos en la lengua. No. Tengan muchos pelos en la lengua, en verdad. Por sobrevivencia.
Se celebran esos antivalores como valores.
Sí, exactamente.
En nuestra sociedad.
Sí, ya. Es verdad. Ya,
bueno,
oye.
Mira, con todo esto, yo estoy seguro que hay gente que no tenía ninguna intención en ponerle streaming.
Y ahora no lo están viendo, sí, estoy segura que no lo están viendo. Nos van a decir que somos unos guatones mal vestidos.
Estamos exponiendo, básicamente.
Sí. Ya, oye, vamos con el tema.
Por favor.
Pasó, hoy es 19 de octubre, pasó, claro, ya pasó claro. La fecha del 18 de octubre y estábamos todos medio asustados de lo que iba a pasar.
Lamentablemente, no fue para tanto, finalmente.
Sí, no fue para tanto. Sí, hubo episodios bien lamentables, especialmente en Puente Alto, saqueo. Mira, la verdad es que hubo menos, efectivamente disminuyeron ya casi la mitad, pero siempre es espantoso porque un local saqueado es una persona que pierde su negocio, las farmacias, la gente se asusta, los buses quemados, eso es generar horror. Terror en un montón de personas que no se lo merecen claramente, así que yo creo que hay que destacarlo hasta que esto definitivamente se elimine. Bueno, el día 2 es una declaración que hace el ministro de Transporte anunciando el aumento, que me había reclamado, tú me dijiste justo el 19, un día después, anunciando el aumento del transporte público. Más que nada el aumento es descongelamiento del precio del transporte público. No olvidarlo, no son 30 pesos, son 30 años... razón por la cual los cabros, los estudiantes hace 3 años empezaron a sentarse los torniquetes.
Y se fue congelando desde entonces, ¿no?
Está congelado el precio desde 2019 y claro. La verdad es que ha pasado tanta agua, un tsunami bajo el puente de pandemia, inflación, crisis económica, aumento del petróleo, Ucrania, o sea,
claro.
De pero grullo que hay que subir el precio, la verdad, para ser honesto, del precio del transporte público, que está en 640 pesos, entre 640 pesos, que la tarifa más baja, va pasando por la tarifa Valle, que es 700 pesos, a 800, que es la tarifa de horario punta. O sea, lo máximo, 800 pesos la tarifa del transporte público aquí en nuestro país. Y por eso el ministro dijo, se descongela. Esto va a ser más o menos entre los próximos meses, dice él, que cree que en enero o febrero.
Claro, porque el presidente Boric había dicho como o menos en abril que se iba a congelar por un año.
A pesar de que el panel de expertos dijo que tenía que subirse mínimo 30 pesos.
Es que hubiera sido, imagínate que hubieran dicho ayer, el panel de expertos nos recomendó subir 30 pesos.
Claro.
Que era exactamente. ¿Cuántas veces dijimos panel de expertos hace 30 años? Sí. Hace 30 años, hace 3 años. Era panel de expertos, 30 pesos, pum.
Y listo. Claro, ya era como una locura subirlo, dices tú, en déjà vu. Abril.
Exacto. No, claro, ahora convengamos en que esto lo hace, son declaraciones que hace el ministro Muñoz, el ministro de Transporte, en una entrevista radial en Radio Universo en la mañana.
Sí, en el Universo, sí.
Y claro, no fue como... bueno, obviamente él no iba a decir estas cosas si no hubiera pretendido decirlo, digamos, no es que se le haya salido tampoco, es difícil pensar eso, pero tampoco fue como que hicieran una pauta en el metro para anunciar esto.
No, no una conferencia de prensa para anunciar un aumento. Bueno, yo creo que no hay conferencia de prensa para aumentar esta mala noticia. No. Claro, pero claro, entre enero y febrero más o menos sería esa alza, y lo que dijo el ministro que va a ser una especie de intermedio entre hacerse cargo de la inflación y mantener lo que se pueda el congelamiento de precios. Porque si uno hace, según los expertos, si uno hace el cálculo tomando en cuenta el 14% de inflación en nuestro país, más o menos el precio debería ser 100 pesos. La verdad es que debería subir 100 pesos. Pero, según indica el ministro, esto va a estar tratando de equilibrar las dos cosas. En el fondo, tratar de mantener el congelamiento, pero teniendo en cuenta el alza de todo. El alza del petróleo, de los insumos, etcétera, etcétera. Es decir, la inflación. Y eso podría andar entre los más o menos 50 pesos. De hecho, en la entrevista, el periodista se lo preguntó y él dijo, es muy intuitivo usted. Como que... es probable que le esté un poquitín achuntando en que más o menos por ahí podría estar el precio. Ahora, esto ya está generando hartas críticas, ponte tú. El diputado de la Comisión de Transporte, Juan Irarrázaval, dijo que hay que explicar ahora ya, antes de, digamos, para que la gente se prepare para un aumento, que él cree que podría ser más alto de 50. Él dice que podría estar entre los 60 y los 90 pesos y que es un... un esfuerzo gigantesco a la gente, muy demasiado agresivo, tomando en cuenta, claro, que nunca se sube tanto, digamos, siempre son pesito a pesito, pero bueno, tomando en cuenta que estábamos congelados desde 2019, la verdad es que en algún minuto había que enfrentarse con la realidad.
Eso pasa cuando en el fondo congelas. Después el alza parece mucho más violenta de lo que hubiera sido progresivamente. Ahora, decía el ministro que podría ser entre enero y febrero, entiendo.
Claro.
El alza. Y claro, uno se imagina también, yo por lo menos si estuviera en el gobierno, trataría que fuera como en febrero.
Para que no haya nadie.
Se notaría menos.
Pasar pilita,
sería menos como. Claro, imagínate que fuera en marzo.
No, en marzo no, pues. En marzo claro. Los estudiantes están todos descansaditos. Sí. Vienen claro, con todas las ganas y todo limpio.
Cargaron todas las monotones.
No, marzo es una mala idea. Enerillo, fines de enero.
Una cosa ahí como claro. Medio el timberano, la nota del turismo por Chile.
Claro.
Una cosa entre
medio subieron
el precio. Claro. Para los que están en Santiago.
No, 95 pesos, claro.
Claro, claro.
No, bueno. Va a ser, la verdad es que va a ser difícil y yo creo que está bien que el ministro lo anunciara así más o menos, como, bueno, sí, más adelante. De los próximos meses.
Es parte también de ser gobierno.
Sí, claro.
Que ser eficiente.
Hacer anuncios difíciles.
Hacer anuncios difíciles y ser como. Y que tiene que ver con ser responsable con el manejo de los recursos. Si no, los otros precios son de mentira. Mira lo que pasa en Argentina.
De todas maneras.
Pregúntale a Macri qué pasa cuando quitan los. Cuando sinceran los precios.
Exactamente.
Y ahora mismo viene un ajuste, pero en Argentina, producto de las medidas. Por el tema de la inflación y las medidas económicas que tienen que tomar, y le tienen susto.
Es
ya.
Brutal, sí.
Bueno, María José Soto, muchísimas gracias. ¿Te fue bien en tu llamada recién de carácter personal con una empresa de servicios?
Sí, está pidiendo ahora. Está pidiendo un examen médico.
Música típica de espera.
La típica música.
Su llamada es muy importante para nosotros.
Sí, me pescaron. Les mando saludos.
Ya, fantástico.
Ya, un abrazo.
Escuchemos a Silk Sonic. Bueno, Silk Sonic, me gusta. Esto es Smoking Out the Window.
Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent 45,000 up in Tiffany's.
Oh no!
Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese.
Whoa! She was gripping on me tight, screaming, I can leave. Got me in the club looking for a new love, somewhere help me please. So cold, you gotta be out here.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Presentada Paula Frederick, que semana a semana nos recomienda algo que ver muchas veces en el llamado cine en su casa. ¿Te acuerdas, Richie? Tú no, tú más joven.
Yo sí. ¿Sí? Y grandes... grandes eventos también.
Tardes de cine, grandes eventos. ¿Sí? Cine de última función.
También.
Buena. Grandes nombres que se han perdido en la era de hoy. ¿Por qué? Porque ya ahora todo es cine en su casa. Pero entiendo, Paula, si es que no cambiaste de opinión, que ahora vas a hablar de cine.
Cine en... Claro. Más bien es una invitación a la gente que nos escucha a salir de su hogar. Levantar el...
Tambembe.
Claro, no sabía qué palabra utilizar para no ser ofensiva, porque también me estoy hablando a mí misma, que soy la reina del streaming, del sillón, etcétera, etcétera, el control remoto. Ver la ciudad, mirar al cielo para encerrarse en otra sala, básicamente.
Compartir con individuos desconocidos. Compartir con completos desconocidos, cuyas costumbres ignoramos.
Sí, que a veces no nos agradan demasiado, pero...
costumbres de aseo ignoramos.
Y los olores que pueden emanar en un lugar cerrado.
No, pero estamos recomendando, por favor.
Estoy recomendando vivir la vida, Pancho. Sí, estoy recomendando vivir la vida, encontrarse con la realidad para luego encontrarse con la ficción. Y eso es lo que voy a hacer hoy.
O sea, películas que están en cartelera.
En cartelera, y es más, películas latinoamericanas.
Ah, mira.
Y es, vamos acotando aún más el círculo. Película, una argentina y otra chilena, miércoles.
Mira,
estoy osada. Ya. Voy a salir de Netflix, de HBO, Ramos, etcétera, etcétera. True Crime, que tanto nos gusta, Ryan Murphy, atrás.
Ya.
Vamos a hablar de una de hechos reales y otra de hechos que nos pueden hacer mucho sentido, pero que no sabemos si son reales o no.
Hay un misterio.
Y además que son películas que, si bien son las dos latinoamericanas de países vecinos, etcétera, etcétera, y están ambas en el cine, son muy diferentes entre sí, no tanto por la historia, aunque también, sino por su manera de ser contadas.
Ya, a ver.
La primera es Argentina 1985, de Santiago Mitre, director del Estudiante, La Cordillera y La Patota. No voy a hablar más en argentino porque puedo romper las pelotas. Se puede decir eso al aire, no lo sé.
No.
Ya lo dije, pero no importa. Ya basta, Paula. Ya. Esta película, protagonizada por Ricardo Darín, que bueno, ese es un garante de éxito.
Está protagonizada por Darín, ya es argentina de verdad.
Es argentina. Y el resto, mentira, pero suele ser. La cosa es que esta película fue, entre otros reconocimientos, premiada en el Festival de Venecia, recientemente ocurrido en septiembre. El premio, que es el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, y además fue elegida la mejor película por el público en San Sebastián.
Ah, mira.
Y además, probablemente, creo que ya es un hecho, no lo sé, va a representar a Argentina.
Es un hecho que
va a representar a Argentina a los
Oscar. O sea, es la seleccionada. Recordemos que para el Oscar extranjero, en lengua extranjera, los gobiernos dicen cuál es su película que, en caso de que la academia quiera nominarlos, la toman. Digamos. No quiere decir que la academia ya lo haya nominado, pero es como. Cada país define, esta es la que vamos a mandar a los Oscar, esta es la que vamos a mandar a los Goya, y se ponen de acuerdo entre ellos.
Es como lo que ocurrió con la película La Blanquita, que es la película que supuestamente nos representaría a Chile en los Oscars si es que fuéramos convocados.
Si es que lo tuvieran a bien los miembros de la academia.
Téngalo bien, por favor. Claro. Pero bueno, esta película trata la tarea titánica, podríamos decirlo, mesiánica, heroica, del fiscal Julio Strassera, una historia real, y de su joven abogado, su Sancho Panza, podríamos decirlo, su Roy, no sé, de esta dupla que se enfrentó al juicio más relevante de la historia de la Argentina, llamado el Nuremberg argentino, que fue el, en el fondo, poner en el tribunal y enfrentar una condena a los 9 miembros de las 3 juntas que habían gobernado el país hasta el año 81, cuando finalizó la dictadura del dictador, valga la redundancia, Rafael Videla.
Rafael Videla, el último de ellos, digamos.
El último de ellos, que eran 9.
O sea, eran 9 y eran más, estaba más repartido el poder que en el caso chileno, porque no había uno que fuera como el capitán general, digamos, sino que se repartían entre las Fuerzas Armadas, y además había mucha rivalidad entre ellos. Entonces, claro, era tener a los 9 mandamases ahí sentados en el banquillo del acusado apenas un año después de que habían dejado... No un año.
Dos. Fue el 85, esto fue el 81.
Cuatro años después de que habían dejado el poder. y para lo cual tuvieron que o sea, se puso de acuerdo todo el sistema político para derogar la amnistía que se había dado
la dictadura. Me encanta que complementes con datos históricos que yo no manejo también, así que estamos
entrevisté a Luis Moreno Campo hace poco para
pero mira,
para la tercera domingo,
muy bien,
y porque claro, tiene como un revival esto y la historia es muy interesante. Y es muy interesante cómo deciden, o sea, es muy interesante la historia del juicio. Yo no he visto la película, entonces no sé cuánto de eso está en la película.
Claro,
¿no?
Yo manejo más la película que la historia real.
Es muy interesante también, digamos, a eso voy.
Yo te la recomiendo bastante. Bueno, ahora, si tú tienes un conocimiento un poco mayor, quizás sobre toda parte, cuando lo escuchan en primera persona, uno de los protagonistas, no sé, me interesaría saber qué opinión te va a merecer, porque hay una cercanía diferente, uno como con un destaco quizá histórico, una lejanía emocional, tal vez, aunque de todas formas nos llega por ser chileno, claro, por haber vivido algo similar, te puede por supuesto conmover muchísimo. Ellos fueron convocados, como tú bien decías, por el gobierno y por el presidente Alfonsín, que había llegado al gobierno en el año 83, y esto se desarrolló aproximadamente entre los años 84 y 85, y la película de Santiago Mitre se centra en la figura, por supuesto, de Julio Strassera, fiscal en que estaba en un momento de bastante desgano, como una muy buena representación de un fiscal que uno podría imaginarse en los años 80, constantemente fumando, con su máquina de escribir, un poco desencantado de la vida, sintiendo que ya no va a hacer grandes cambios, que ya no va a cambiar la historia, que ya no puede ser un héroe.
Bueno,
que él lo dice varias veces en la película.
Bueno, el propio fiscal y los jueces incluso del juicio eran era parte del sistema judicial que había. Era el mismo, venía desde la dictadura, entonces no era que estuvieran como...
Que hubiera llegado como una especie de fiscal heroico a cambiar las cosas.
Exactamente, nada te garantizaba que iban a hacer la pega, en rigor.
Porque también podrían haber sido catalogados como personas que estuvieron en silencio mientras se cometían los crímenes de lesa humanidad.
Totalmente.
Entonces es interesante ver este progreso del personaje, que se contrapone al ímpetu y a la frescura de tu entrevistado Julio Moreno...
De Luis Moreno Campo.
No sé por qué decía Julio acá. En fin, lapsus, pero no importa. Lo importante es la esencia.
Sí.
Y sobre todo del equipo de jóvenes que ellos convocan para investigar en un tiempo récord, en aproximadamente unos 6 meses, y recopilar testimonios, evidencias, documentos que pudieran testificar y que pudieran agregarse en este juicio, que era un juicio muy, muy complejo, que en un inicio se consideraba que era muy probable que se perdiera.
Claro.
Era como una cosa muy utópica. Y que podremos ver, bueno, ustedes no están volviendo al tema sin spoiler, no sé si estoy spoileando o no, ustedes podrán verlo.
Bueno, la historia es la historia.
La historia es la historia, pero tampoco lo voy a contar mucho porque tiene lo suyo, da como esa cosita en la guata cuando uno ve los momentos cúlmines de la película. Pero vamos entonces al producto de ficción.
Al final, la última cosa con Argentina 1985, ¿termina con la sentencia?
Así es, con la primera sentencia.
Okay.
Porque luego en los años las cosas fueron cambiando, algunas sentencias. La primera sentencia.
Ya la sentencia
termina
del juicio propiamente tal, claro.
Termina con
y hay como una notita después que dice después pasó esto, después pasó esto.
Es que allá voy. Es una película que sigue los cánones del cine clásico hollywoodense, de películas como, no sé si específicamente, pero te recuerda Dos hombres en pugna de Sidney Lumet, también tiene un poco de Matar a un ruiseñor, la de Gregory Peck ahí en los tribunales.
Claro.
Incluso podemos irnos a Los Siete de Chicago, o sea, y hasta se hará justicia.
Oye, es súper interesante porque Moreno Campo decía, me dijo que Strassera le dijo, como tú conoces el sistema gringo, porque tú sabes que los argentinos tenían el mismo sistema que teníamos acá, que era el juicio en carpeta, básicamente, no habían juicios orales. Pero este fue oral porque era por la justicia militar, porque el punto que quería marcar Alfonsín era que los propios jueces militares juzgaran a los militares, en el fondo, que
perfecto,
fuera todo como
claro,
el sistema.
Exacto.
Pero eso les permitía que el juicio fuera oral y fuera público, y fue transmitido por televisión.
O sea, fue visto
etcétera.
Por cientos de personas.
Claro, entonces, y Strassera le dice explícitamente a Moreno Campo, le dice, ármate un juicio como de los gringos.
¿Viste?
Entonces es divertido que luego se transforma en película porque la realidad fue pensado en ese sentido como hollywoodensemente.
Y yo creo que lo que tú dices le da aún más coherencia a la película. Y,
claro.
y para cerrar, porque me gustaría hablar también de la chilena, pero si bien algunos critican que esté edulcorada y que induzca el llanto, que tenga final hollywoodense, uno lo agradece y uno sabe lo que va. Vamos a ver a Darín, vamos a ver un juicio histórico y, como bien tú dices, que tiene un antecedente gringo, entre comillas.
Oye,
así que uno va a ver.
¿Cuál fue el primer Oscar del cine argentino?
La memoria oficial.
La historia oficial.
Perdón, la historia oficial. Uy, estoy súper
bien. La dictadura también.
Se me están mezclando. Qué buena película, la historia oficial.
Eso,
se me están mezclando los cables, pero ustedes me entienden. Bueno, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de la última película de Matías Vice, El Castigo, que se acaba de estrenar. Y ambas están en. A ver, un aviso rapidito. Quintino 1985 está en el Centro Arte Alameda y en la Sala Seina y en el Cine Planet del Mall de la Dehesa.
Ya.
Queda muy, pero también está en Prime Video. Pero sí, lo quería decir para que la gente salga.
Claro.
Pero
porque
la
Amazon es uno de los productores de la película. Dueño de la película, sí.
Dueño de la película. Así que está ahí si no quieren moverse. Pero El Castigo está en cines nacionales y es una obra muy interesante, pues sigue un poco la tendencia que Matías Vice instauró con su primera película, Sábado. Y que él siempre sigue alguien que experimenta mucho con el lenguaje y las narrativas cinematográficas. Y que también películas como Birdman o como la que está ahora en El Chef, que está en cartelera, plantean la idea de un plano secuencia completo. Esta película son planos secuencias sin cortes.
Ah, mira, ¿real?
Completísima, real, claro, porque Bernard no era real.
Claro.
Era artefacto, digamos, como... Sí. Era un truco de magia, un efecto. Pero esta real y tiene como protagonistas Antonia Segers, Néstor Cantillana, Catalina Saavedra y otro chico que, perdona, pero no me sé el nombre ahora, pero bueno.
Está empezando.
Pero está empezando,
ya,
claro.
Ya
lo vamos a averiguar y lo vamos a decir y vamos a rectificar esto. Que están es una pareja que va en un viaje al sur, están en un bosque cerca del lago Ranco específicamente, porque ellos lo dicen, y en misteriosas circunstancias el hijo se baja del auto, que ahí lo vamos a averiguar, y se pierde en el bosque.
Ah, no.
Se pierde en el bosque, ¿qué?
Estoy angustiado.
Pero espérate, niño de 7 años.
No,
Lucas.
Yo me angustio demasiado con esas cosas.
¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Que la película completa se trata de la búsqueda de este hijo en un lapsus de tiempo exacto al tiempo de la película que estamos observando, no olvidar eso. Y empiezan, por supuesto, a reflotar miedos, inseguridades, cosas que no conversadas. Pero el tema interesante es que también se empiezan a revelar las verdaderas naturalezas de los padres, tanto de la figura materna como de la figura paterna, que uno suele asociar la madre abnegada, desesperada, que se le va la vida por el hijo, y el padre un poco más lejano, más práctico. Pero no sabemos que tenga que ser así. Simplemente es interesante ver la vuelta que da y cómo se salen a la luz los principales temores y miedos de un matrimonio y sobre todo de un ser humano que se forma en padre. Y todos los roles que pueden surgir.
Oye, me acordé.
No voy a decir más porque realmente hay
Qué bueno que hace el punto de Sábado, esa primera película de Matías Vice que
protagonizada por Blanca Lin.
Claro, y Matías Vice lo hizo en la escuela de cine o saliendo de la escuela de cine. O sea, muy, muy
y
joven.
Y en el patio de su casa, prácticamente.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
su
sí.
auto, con todo su...
Era muy, muy interesante Sábado. Y luego recordemos a Matías Vice, que es como con lo que gana reconocimiento más transversales con En la cama.
Así es.
Que también era básicamente en un solo... Era plano secuencia, ¿no?
No era plano secuencia, pero era como la soga de Hitchcock.
Era, claro, era en un
solo
lugar,
en la pieza del
como
motel.
Una obra de teatro.
Nunca salían
de
la pieza del motel.
Y bueno, después Vice empezó...
La vía de los peces,
era claro.
Ocurría completa en una casa.
Exacto, que donde había una fiesta. Sí,
no, nunca salían de ahí.
Tienes razón. Luego Vice empieza como su aventura internacional, hace La Memoria del Agua. Recordemos que Vice hace mucho tiempo trabaja con el mismo productor, con Adrián Solar, que entiendo que es español y que es como su gran partner en esto, y que veo que sigue siendo el productor.
Sí.
Entonces es interesante porque Vice siempre es ambicioso con su narrativa.
Es muy conceptual, pero no en el sentido pretencioso, en el sentido de explorar formas de narrar, siempre muy, muy enfocado en los vacíos, en las ausencias de las personas, pero nunca dejando de lado el contenido que va de la mano de la forma y dándole a la forma otro rol de narración. Que mensajes privados, que algunos, yo no la he visto la última, que dicen
claro,
que no está tan bien lograda,
antes que
ha sido muy elogiada.
Que fue como rodada en la pandemia.
Y que, y que se supone que los actores y las actrices, gran parte de ellos, no todos cuentan sus verdaderos traumas frente a la cámara.
Claro.
Después esto viene esta, que para muchos es la mejor lograda. Es bastante contenida, es bastante, se te hace muy veloz, a pesar de ser un plano secuencia, y de no salir de un bosque, que también es una metáfora, por supuesto, de lo tupido que se desvela.
Sí.
Pero véanla. La recomiendo.
Siempre interesante Matías Vice. Aunque la premisa de la historia solamente
me
recordó esa película de... ¿Te acuerdas esa película de Kiefer Sutherland? ¿Era con Sandra Bullock?
Terrible, sí.
Que se pierde ella, que van en la carretera Estados Unidos, obviamente, y paran en la bomba de encina y de repente ya nunca más aparece. ¿Ella o no? Pues él. No, ella. Sí, ella nunca más aparece. Él se queda esperando así como, oye, ya vos.
Se llama como Vanished.
Sí, sí. Que no es el producto para limpiar la ropa, es de...
Pero él se escribe
pero
de todas formas, muy parecida.
Sí.
Y perdón, ya sé que ya me van a poner la música de los Oscar, pero antes de eso quiero decir, la otra es la película de Michelle Pfeiffer, que se le pierde el hijo. muchos años, no, y vuelve a aparecer.
No era Michelle Pfeiffer, era Angelina Jolie.
No, Michelle Pfeiffer, hay otra.
Hay otra de Angelina Jolie.
Bueno, un tópico recurrente en la cinematografía que es bastante angustia
más grande, ya. Sí. Bueno.
Vámonos angustiados por la casa.
Muchas gracias por esas recomendaciones. Bueno, ir al cine de repente. Claro.
Pero sin perder.
Compórtense, eso sí, ¿ah? Apaguen los celulares, sean considerados. Si es que van a masticar algo, sean considerados con la gente de su entorno. Por favor. Por favor. Se los pido. ¿Hay peleado en cine? De repente una gana de pelear en cine. Ya.
¿Con alguien más o con la persona que
no,
fue?
No, con alguien más. Ya. Bueno. ¿Se fue a la luz? Te aseguro que a la luz de haber peleado 40 veces con gente en el cine.
Sí, con la señora que come.
Como nuestro Larry David, tú sabes, a la luz. Ya. Hoy nosotros nos vamos a nuestro primer corte aquí en Aire Fresco. Les tengo que invitar a que sigan evolucionando con Renault Arkana. Descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arkana la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud en Clínica UAndes. Nosotros vamos a ese corte y ya volvemos con más Aire Fresco.
La Universidad de San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca a la doctora Carla Pozo, cuyas investigaciones han permitido descubrir presencia de microplásticos en peces de consumo humano, así como sustancias químicas tóxicas derivadas de plaguicidas y químicos industriales en zonas costeras del país. Estos hallazgos permiten diseñar estrategias y políticas para reducir estos contaminantes y su impacto. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia.
Sofía, avísale a los proveedores que los pagos se van a atrasar.
Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
Don Mario, estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas.
Tranquilo, Mario. Desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto WOW. WOW.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
No excluyas de las conversaciones a los adultos mayores que tienen problemas de audición. En lugar de eso, ubícate frente a ellos para que te vean, modula, habla lento y ocupa un tono de voz grave. Así podrán entenderte y se sentirán considerados. Soy Pamela Chávez, geriatra.
En Clínica Universidad de los Andes contamos con una moderna infraestructura, tecnología única en el país y, lo más importante, el mejor equipo de profesionales. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Maca, ¿qué haces por acá?
Hola, Javi, qué rico verte.
Pensé que estaban de vacaciones.
Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños 2 semanas y nosotros descansamos en él.
Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo?
Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos.
¡Ah, qué buena!
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Tira tu tranquilidad.
Un compromiso va más allá de las palabras. Es algo que se construye. En Compromiso Pro, nuestro compromiso es con la sostenibilidad, para vincularnos con la comunidad, para entregar seguridad, salud y bienestar a nuestros trabajadores, y también para cuidar el medio ambiente.
Soy Vivian Pinilla, socia de constructora Inmovisur. Como líder, creo que es necesario tener una mirada distinta para avanzar en nuestra actividad. Compromiso Pro nos entrega las herramientas para poner la sostenibilidad en el corazón de la empresa.
Conoce más en compromisopro.cl, Cámara Chilena de la Construcción.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El sector energético mundial está bajo la presión del cambio climático. Así lo informó la Organización Meteorológica Mundial, que advirtió que las olas de calor y las sequías están poniendo a prueba la generación de electricidad y la resiliencia física de la infraestructura energética. El informe devela que la escasez hídrica no solo afectará a la generación hidroeléctrica, sino también a las centrales nucleares y térmicas que requieren agua para refrigerar sus sistemas de producción. Según la entidad, un tercio de las centrales térmicas se encuentra en zonas con alto estrés hídrico, situación que también está afectando al 15% de las instalaciones nucleares. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores en WOW.cl. Siente el efecto WOW con WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Vamos a algo de música antes de nuestra entrevista. Esto es Public Practice con My Head. We'll be right back. Ahí escuchábamos a Public Practice, My Head, se llamaba la canción. Y ya estamos en contacto con nuestra entrevistada de hoy, que nos habla desde Argentina. Ella se llama Andrea Ramos, es CEO de una empresa que se llama Quilimo Chile y que está dedicada a la empresa a, o está en, entre otras cosas, en la causa de ayudar, de contribuir en la superación o más bien en lidiar con la crisis hídrica que afecta obviamente a todo el planeta. Chile es el país, el 18º país con mayor riesgo hídrico en el mundo, y desde luego la agricultura es la actividad que más agua consume en Chile. Prácticamente el 80% del agua dulce del país se destina a producir alimentos. Entonces hay que hacer todo esto más eficiente, y esta empresa Quilimo tiene un plan para hacerlo usando, valiéndose de la inteligencia artificial. Ellos han ayudado ya a 7 países de Latinoamérica a ahorrar agua dulce para el consumo humano, para mejorar el rendimiento productivo de la agricultura. Y sobre este plan, sobre cómo pretenden y plantean hacerlo, estamos al contacto entonces con Andrea Ramos, CEO de Quilimo Chile. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hay una pequeña corrección, yo soy argentina, pero vivo en Chile, así que estamos acá, es uno de nuestros países foco, así que estoy acá radicada en Santiago.
Me informaron mal. Cuéntame, primero hablemos de Quilimo y cuál es su misión y por qué se embarca en esta tarea, ¿no? De contribuir a esta solución para la agricultura.
Excelente. Bueno, Quilimo es una empresa que nació justamente con el foco de ayudar a los productores a regar mejor. Venimos trabajando en la industria hace ya 8 años. Conocemos muy bien a los productores, tenemos más de 250 clientes a nivel regional, así que entendemos muy bien el desafío del agua, y desde hace un año y medio ya quisimos ir un poquito más allá. Nos dimos cuenta que la sequía no es solo un problema de la agricultura, sino que tiene que haber más actores involucrados, y hoy en día lo que estamos haciendo es conectando a aquellos productores que quieren digamos, ahorrar agua o mejorar sus prácticas con tecnología, con empresas grandes, multinacionales como Google, Microsoft, Coca-Cola, entre otras, que están dispuestas a pagar esos ahorros con el fin de neutralizar su huella de agua. Así que, si bien nuestro foco es la agricultura, ya no dejamos solo al agricultor, sino que tratamos de integrar a más actores en todo el proceso.
Esto es un poco la lógica y cómo funcionan los mercados de carbono, ¿correcto?
Exactamente, qué bueno que lo digas así, porque no quisimos inventar nada, sino que replicamos una lógica que ya existe, y lo que sí estamos empujando a que sea cada vez lo más enmarcada y transparente posible.
Entonces, eso que las empresas pagan para compensar su huella de agua, como nos dice, es lo que permite elaborar programas como el que nos convoca, que es el que aplica tecnología basada en inteligencia artificial para hacer más eficiente el riego en la agricultura, ¿correcto?
Exactamente. La tecnología de Quilimo combina grandes cantidades de datos, principalmente provenientes del suelo, del propio cultivo, información climática e información satelital, y procesándola le da de manera semanal al productor recomendaciones específicas de cuándo y de cuánto regar. ¿Sí? Con esas recomendaciones, lo que nosotros logramos son ahorros importantes, aproximadamente entre un 20 y un 25%, y son esos ahorros los que nos permiten ahora dar este pasito más y que el agricultor no sea el único que tiene que enfrentar la sequía, sino sumar estos nuevos actores. Pero efectivamente el core del negocio está basado en esta tecnología de Big Data e inteligencia artificial.
Y cuéntanos, las soluciones que han implementado en el resto de los países de Latinoamérica, ¿tienen que ver con la misma tecnología?
Sí, la misma tecnología es la que estamos escalando a nivel regional. Trabajamos principalmente con frutales, sí, que es, bueno, es el principal o los principales cultivos que tiene Chile en este caso, pero también en eso estamos enfocados en México, en Perú y en la zona de Cuyo, en Argentina. Y usamos la misma metodología, o sea, la misma tecnología. Obviamente se ajustan algunos features y digamos cuestiones más técnicas a la realidad local, pero en términos generales la tecnología es la misma.
Ahora, cuéntanos un poco. Ya esto ya está operativo en alguna zona del país. ¿En qué etapa está de desarrollo este programa?
Sí, nosotros estamos en la etapa de escalamiento, digamos que ya no somos una startup sino una scale-up. Uh-huh. En Chile estamos trabajando desde la cuarta región hasta Chile Chico, que es nuestro cliente más austral. Tenemos más de 100 clientes en el país. Tenemos una alianza comercial con Martínez y Valdivieso, que también distribuye nuestros servicios. Y a nivel regional, como te contaba, aproximadamente 250 clientes y más de 4.000 usuarios. O sea que ya es una herramienta que, digamos, está validada en el mercado y ahora estamos en la etapa de acelerar nuestro crecimiento. La verdad que 250 clientes es un número importante, claro, pero con el gran desafío de crisis climática que tenemos no es suficiente, así que queremos ir por mucho más. Y ahí es donde... Uh-huh. Sí.
No, termina por favor la idea.
No, ahí es donde estos proyectos de compensación similares a los proyectos de carbono nos están ayudando, porque, digamos, cuando yo tengo la posibilidad de pagarle al agricultor por sus ahorros, como es en el caso de esos proyectos, se acelera la adopción de la tecnología y el productor encuentra más incentivos a probarla. Por lo tanto, estamos muy contentos de explorar ese nuevo modelo.
Andrea, para quienes se interesen en conocer más sobre el programa, ya sea para involucrarse directamente por su actividad productiva o bien para aprender de la experiencia, ¿dónde podrían acudir?
Sí, para conocernos más pueden acudir a quilimoagtech.com o colocan Quilimo con K en Google y les va a aparecer. Uh-huh. Y bueno, los invito a conocer más, y si son productores de la cuenca del Maipo, justamente estamos ahí con proyectos activos de compensación, así que Quilimo les puede pagar por ese ahorro que ustedes puedan generar de agua en la agricultura, y felices de conversar con nuestro equipo comercial para contarles más.
Genial, muy interesante el programa, la innovación que propone, y ojalá que tengan los mejores resultados. Andrea Ramos, CEO de Quilimo Chile, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo. Escuchemos a YouTube, que se llama Desire.
Yeah.
Ahí pasaba YouTube con Desire. Nosotros estamos despidiendo ya el programa de hoy. Los dejo invitados a que continúen en nuestra sintonía. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos las cartas de amor entre Allen Ginsberg y Peter Orlovsky. A las 19 horas, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Y Terapia Chilensis a las 20 horas con María José Ochea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar. En sintonía, Crónica de Epitafios, que viene a continuación de Terapia Chilensis, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Richie Havens. Mira tú. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde acá en Radio Duna. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan una muy buena tarde.